El poder de la palabra.
Sturi bila karnikaba.
El poder de la palabra.
Yol parasnedoa kedeka.
The power of the word.
Onda Local, toda la semana con información de interés sobre Nicaragua y el mundo.
Amigas y amigos, ¿cómo están? Les saluda Christopher Mendoza. Muy amables ustedes por seguir las publicaciones que hacemos a través de nuestro sitio web www.ondalocalni.com y en nuestras plataformas en Twitter, en Facebook, en Instagram, en YouTube, con mucha información de interés para ustedes. Gracias también a las emisoras que retransmiten este podcast, el podcast de Onda Local Informa. Radio Camoapa, Radio Voz de Matagalpa, Radio La Costeñísima, Radio Juvenil, Radio Darío y Radio República. Aquí estamos nuevamente para llevarles a ustedes otro capítulo de este podcast en el cual conversaremos sobre una conmemoración internacional muy importante, el Día para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos. De esto conversábamos con Keila Chow, coordinadora del bloque de la Costa Caribe en el exilio. Ella ve este tema muy relevante para poderlo abordar y por acá nos ha dejado sus puntos de vista.
Hablar de violencia sexual es un tema un tanto delicado, pero que no podemos dejar pasar ni dejar de denunciar. En el caso particular de Nicaragua, durante las protestas de abril 2018 y todo el contexto sociopolítico de Nicaragua, hubieron muchos casos que fueron documentados e inclusive las víctimas directas, tanto varones como mujeres, en su momento han denunciado la violación sexual o el abuso sexual que cometieron adeptos a la dictadura durante el proceso de detención arbitraria hacia la población nicaragüense. Un factor importante que hay que destacar en este tema de la violencia sexual es la permisividad de la dictadura de Nicaragua en dejar en libertad a varios reos comunes y confesos de crímenes y de delitos graves que ahora deambulan por la sociedad nicaragüense y que por supuesto es un atentado directo contra nuestra sociedad. En el caso particular de la costa caribe de Nicaragua, en los territorios indígenas, podemos constatar el incremento directo de casos de violaciones y abusos contra nuestras niñas, mujeres en las comunidades indígenas. Recordemos que las comunidades indígenas tienen unas distancias marcadas para acceder a ellas. También no hay energía eléctrica ni comunicación en muchas de las comunidades. Eso propicia precisamente la mayor vulnerabilidad a este sector poblacional. Las personas que fueron puestas en libertad por el Estado son las que han perpetrado en últimas instancias este tipo de violaciones hacia el sector de mujeres en el Caribe de Nicaragua. El gobierno o la dictadura ha puesto en mayor indefensión a nuestras mujeres, a nuestras niñas en los diferentes sectores, tanto en la costa Caribe Norte como en la costa Caribe Sur. Por una parte, viola flagrantemente los derechos humanos de toda una sociedad e hace que las personas detenidas o reos comunes salgan en libertad poniendo en mayor peligro a la sociedad. No podemos hablar de violencia sexual sin evidenciar los casos concretos que en estos últimos años, a partir de 2018, se han disparado en Nicaragua, tanto así que los datos por femicidios en Nicaragua han incrementado desde 2018, 19, 20, 21 y a la fecha de hoy. Es menester y compromiso de la sociedad nicaragüense denunciar todo tipo de violencia y máxime la violencia sexual hacia nuestras mujeres, niñas y población en general.
Agradecimientos a Keila Chow, coordinadora del bloque de la Costa Caribe en el exilio, que ha facilitado pues sus puntos de vista acerca de este tema tan relevante. Y ustedes se preguntarán por qué abordamos este tema. En Nicaragua aún probablemente no hemos vivido una situación de guerra, ¿verdad?, como la que vive Ucrania. Sin embargo, hay un conflicto muy importante. Desde 2018 conocemos denuncias de población nicaragüense que ha sido afectada, que ha sido violentada. A través de la violencia sexual se ha ejercido mucha persecución, mucha violencia en nuestro país. Y para eso tenemos acá a Wendy Flores, del colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más. Vamos a hablar de este tema, Wendy, un tema muy complejo. Vamos a dedicarle unos minutos. Ustedes elaboraron un informe sobre violencia sexual en contra de las mujeres. Buenos días, ¿cómo está, Wendy? Gracias por permitirnos nuevamente y abordar estos temas. Muchas gracias por decir sí a esta plática.
Gracias, Christopher, y gracias a todas las personas que nos están escuchando. Nuestro país, si bien no ha tenido un conflicto armado propiamente dicho, ha tenido un conflicto o unas graves violaciones de derechos humanos que han afectado a la población nicaragüense y que están provocando desplazamientos forzados masivos. Tanto así que, por ejemplo, Costa Rica ya ha recibido más de 150,000 personas y otra cantidad casi similar, un poco más de 100,000, entiendo, ya están dirigidos hacia Estados Unidos. Entonces, no estamos en guerra, pero el desplazamiento forzado evidencia la gravedad de la situación de derechos humanos de nuestro país. Y tiene que ver con esta criminalización y persecución que hay contra activistas, defensores de derechos humanos, periodistas, campesinos, estudiantes y población en general. Y parte de lo que nosotros publicamos en esta investigación, que tiene una referencia muy, muy pequeña de casos de violencia sexual contra mujeres, dado pues el número de casos que nosotros atendemos y principalmente de tortura, recogimos como información sobre 12 testimonios de mujeres que habían sufrido violencia sexual durante la detención o mujeres familiares de presos y presas políticas que sufren agresiones sexuales al momento de la detención, de visitar a un familiar. Y en eso consiste un poco el visibilizar cómo la violencia sexual en nuestro país se está utilizando como parte de esta política represiva del Estado de Nicaragua para profundizar el sufrimiento de quienes se encuentran privados de libertad y castigarlos de alguna manera por su participación en protestas, por su demanda del retorno a la democracia o del acceso a la justicia de las víctimas en el contexto de la represión. Y bueno, una de las formas y uno de los mecanismos que hemos encontrado dentro de este patrón de tortura que ha utilizado el gobierno de Nicaragua ha sido la violencia sexual.
Wendy, se trata de una acción sistemática. Esto ocurre, pensamos de que podría la ciudadanía pensar de que se trata de acciones aisladas, pero es una situación más compleja de la que podemos entender. O sea, ha ocurrido en repetidas ocasiones, hay una sistematicidad en este tipo de violencia.
Fíjate que sí, en el sentido de que, por ejemplo, si identificamos en medio de la violencia sexual conductas que realiza el Estado como prácticas ilegales y abusivas, sí. Y solo te voy a poner un ejemplo, la desnudez forzada, que es uno de los primeros elementos que nosotros identificamos en los 12 testimonios, pero lo hemos encontrado en el monitoreo que nosotros realizamos sobre la situación de presos y presas políticas en general. La desnudez forzada es generalizada para todas las mujeres, para todas las personas que realizan visitas en los centros de detención. Y esta desnudez forzada se acentúa todavía más cuando está relacionada con los familiares de presos y presas políticas. Nosotros escuchábamos uno de los testimonios de un preso político que le impactaba tanto cuando fue recapturado o cuando fue nuevamente detenido, el hecho de que su mamá iba a volver a sufrir desnudez y agresiones sexuales. Entonces, y ahí se denota cuánto impacta, no solamente en la que está sufriendo la agresión sexual, sino también en el familiar o en la persona que está privada de libertad. Por eso digo que hay una intencionalidad en causar este sufrimiento, en profundizarlo, porque la detención en sí misma ya causa un sufrimiento, ¿verdad? Pero los factores y las agresiones que se cometen alrededor de quien está privado de libertad, esto obviamente incrementa la situación en la que se encuentra. Entonces, la desnudez forzada es uno de los tipos de agresiones como que encontramos en los casos de violencia sexual. También el abuso sexual, por ejemplo, esos tocamientos al momento de realizar la requisa. Y no solamente eso, lo hacen como con mensajes, con connotaciones de que van a pasar más allá del abuso sexual o del tocamiento. Y con insultos hacia la mujer que está sufriendo la agresión sexual. Entonces, algunos han grabado hasta videos de los momentos en los que están realizando esta desnudez forzada y estos tocamientos. Entonces, ¿cuál es el problema de esta situación? Que no hay una denuncia masiva, por así decirlo, porque también hay muchísimo temor de que la situación empeore en una siguiente visita o que el familiar que está privado de libertad sufra de algún tipo de agresión física o tortura y sea mucho peor la situación. Así que esto es una de las razones principales por las cuales pues, no vemos tantas denuncias de agresiones sexuales, aunque sí sabemos que ocurren, ¿verdad? Y que las personas pues se reservan para sí, por lo pronto, estas informaciones.
Estamos conversando con Wendy Flores del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más. En esta ocasión, en este podcast, conversando sobre el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en los conflictos. En Nicaragua hemos vivido conflictos. Este día se conmemora, bueno, el pasado 19 de junio, pero el pretexto para conversar de este tema, que es necesario, ¿verdad? Y muy actual en nuestro país. Si bien dice Wendy, no hemos vivido, o al menos no estamos en una guerra bélica, o sea, armada, pero sí hay un conflicto establecido en Nicaragua desde 2018, agresivo de violaciones de derechos humanos en contra del pueblo nicaragüense. Wendy, en el informe al que hacemos referencia, este informe elaborado por el colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, informe sobre la violencia sexual en contra de las mujeres, que lo pueden encontrar en el sitio web del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más. Vos haces mención de un ejemplo, el cual es cuando se visita a las presas y los presos políticos, los familiares también viven esta situación de tocamiento, de desnudez. Pero ¿dónde más ocurre esta acción? Estoy viendo que en el informe ustedes presentan algunos casos. Hay violación en un centro clandestino, en Managua, en delegaciones policiales, en Masaya, en casas, en Carazo, la Dirección Nacional de Auxilio Judicial, ahí en el Chipote. O sea, ¿cuál es la, en dónde puede ocurrir esta situación de agresión sexual?
Sí, de hecho, las primeras agresiones que te mencioné son las que ocurren, por ejemplo, con familiares que llegan a las visitas relacionadas con los tocamientos y la desnudez forzada, pero evidentemente también la violación sexual ha ocurrido en contra de personas presas y presos políticos. Y estas han ocurrido en centros clandestinos como en unidades policiales o en centros penitenciarios. Ocurre que por el marco de impunidad generalizada en el que se encuentra el país, ninguno de estos casos ha sido debidamente investigado. Las víctimas han tenido terror de denunciar precisamente por el miedo de que les ocurra algo peor, que les vuelvan a detener, que les vuelvan a procesar. Y que todavía pues su situación no solo no se investigue, no solamente sean expuestos pues públicamente, sino que también sufran aún más en un estado de tensión. Entonces sí ha sido terrible el escuchar, por ejemplo, testimonios ocurridos en centros clandestinos, tanto en Managua como en la zona de León, donde las víctimas describen violaciones múltiples cometidas por agentes paraestatales, y uno dice pues, agentes paraestatales porque al momento de la detención quizás fueron detenidas en la calle, en vehículos de civil, con personas vestidas de civil, pero que fueron amordazadas o vendadas y luego no supieron a dónde les llevaron. Y ahí sufrieron múltiples violaciones. Hemos visto casos, por ejemplo, de otros detenidos que han sido obligados a ver estas múltiples violaciones como otra forma de torturarlos. En los testimonios nos han identificado incluso personas que participaron en esto, pero que por el tipo de acento, por el acento que tenían, parecían no ser nicaragüenses. Hay personas que dicen que creían que eran cubanos y otras que podían identificar como un acento venezolano, pero no hay cómo identificarlos porque evidentemente fueron vendadas. Algunos de ellos fueron dejados en libertad, hemos recibido testimonios que lograron como escapar, y otras fueron trasladadas después a una unidad de detención policial. Hemos recibido testimonios de mujeres que sufrieron abortos como consecuencia de violación porque estaban embarazadas, entonces sin recibir atención médica. Y todo esto, pues, como decía inicialmente, se ha manejado en el ámbito de la de lo público, en el sentido de que se sabe que han ocurrido violaciones sexuales, pero no ha trascendido al ámbito jurisdiccional porque no hay un sistema que pueda asegurar a las víctimas protección de que su vida o su integridad personal no va a correr peligro, y además justicia para quienes han perpetrado estas graves violaciones de derechos humanos.
Eso es algo que quería consultarte. ¿A qué ámbito pertenece este tipo de violencia, Wendy? ¿Cuál es su jurisdicción en Nicaragua? ¿Existe? Si en Nicaragua es donde se está violentando este derecho y ocurre a vista y paciencia del régimen de Nicaragua, ¿verdad? Que debería de ponerle un alto a esto. Mi pregunta más bien es, ¿a qué ámbito pertenece esto? ¿Esto puede catalogarse como un crimen de lesa humanidad?
Nosotros, por ejemplo, lo identificamos como uno de los crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco de la represión en nuestro país. Y dentro, por ejemplo, de la tortura como crimen de lesa humanidad, o sea, dentro del tipo de tortura, la violencia sexual ha sido como una forma de tortura en contra de quienes han estado privados arbitrariamente de su libertad y agredidos sexualmente con la intencionalidad de causar todavía más daño, ¿verdad? De hecho, estos crímenes podrían ser juzgados en tribunales internacionales. Se podría hacer uso de la jurisdicción universal. Sin embargo, para ello se requieren de una serie de elementos y de requisitos, por ejemplo, el que las víctimas, por ejemplo, tengan un país de origen de otra nacionalidad, que es otra de las formas. También el hecho de que haya se logre constituir un caso con las suficientes evidencias, y creo que en varios casos hay ahí identificados perpetradores, y hay algunas víctimas que tienen también evidencias de su detención, de los impactos psicológicos o dictámenes o pruebas que también contribuyen a una investigación como de este nivel. Pero también tiene que ver con la fortaleza de las víctimas. No es tan sencillo denunciar a ese nivel a un Estado cuando tenés familias en el país o cuando algunas de las víctimas no han salido de Nicaragua. Entonces, algunas víctimas ya salieron y por eso han hecho estas denuncias. Pero también tienen muchísimo miedo, porque no hay ninguna garantía, o ellas no se sienten con la seguridad de que estos casos, pues, de que no les va a ocurrir nada, ni aún estando fuera del país. Y temen también por sus familias que están dentro de Nicaragua.
Wendy, preguntarte, ¿ustedes como organización están construyendo estos casos? ¿Están dando seguimiento a estos casos en su momento, como decís vos? Obviamente van a presentar todas las evidencias de estos casos que ustedes han conocido y otros que están por ahí.
Sí, de hecho nosotros hemos hecho estas sistematizaciones, incluso las hacemos públicas con la finalidad de brindar información pues a la comunidad nacional, a la comunidad internacional, devolver en principio a las víctimas que nos han confiado sus testimonios y lo que han sufrido, y que sepan pues que no ha quedado como callado, como en el olvido. Entonces han sido como procesos también de construcción de memoria, pero también de sistematización para la contribución en el camino de la justicia. En el futuro, pues no estamos hablando en este momento porque sabemos las condiciones de nuestro país, y si bien se pueden plantear ante el sistema interamericano, por ejemplo, casos, lo cierto es que después de un cierto periodo de tiempo, esto tiene que volver a Nicaragua. Entonces, en realidad nuestra expectativa es que Nicaragua tenga esas condiciones que les asegura a las víctimas esta posibilidad de contar con justicia. Entonces, dos elementos como sustanciales que nosotros tenemos es el uno, la memoria de lo que les ha ocurrido a las víctimas, y dos, la contribución a la búsqueda de justicia. Y eso es principalmente el aporte que estamos tratando de realizar con estas publicaciones, de informes o con las denuncias que presentamos ante diferentes mecanismos.
Creo que es más que obvio, Wendy, pero me toca volver a consultarlo. ¿Qué ha hecho Nicaragua? ¿Qué ha hecho Daniel Ortega? ¿Qué ha hecho el régimen para tratar de regular esto, para tratar de disminuir los casos de violencia en contra de mujeres? Este estudio que ustedes elaboraron está más centrado en mujeres, pero igual hombres han vivido esta situación. ¿Qué hace? ¿Cuenta con un marco regulatorio Nicaragua para que se cumplan esos estándares internacionales de los cuales ustedes hacen mención?
Sí, de hecho Nicaragua tiene prohibida la tortura. No reúne todos los elementos que debería tener el tipo penal de tortura a nivel internacional o como criterios internacionales. De hecho, ha sido una de las recomendaciones del Comité contra la Tortura. Sin embargo, pues, está ahí regulada. ¿Qué es lo que le hace falta? Por ejemplo, la participación de agentes paraestatales. al tipo penal de tortura. Pero tiene también regulada la violencia sexual. En nuestro país está penalizada y sancionada la violencia sexual. Por una u otra forma, bien podrían ser investigados y sancionados. Pero Nicaragua no tiene ningún interés en reconocer como víctimas a quienes considera y descalifica como golpistas. Entonces, todo lo contrario, ha realizado una política de odio que solamente lo que hace es fortalecer a estos perpetradores en sus acciones en contra de quienes se encuentran detenidos, privados de libertad, o de las personas que no comulgan con su política o con su gobierno. Entonces, esta política de odio se ve evidenciada en este tipo de casos. Por otro lado, Nicaragua no está cumpliendo con sus obligaciones internacionales. Recordemos que Nicaragua no solamente se salió de la OEA, expulsó a la OEA del país, expulsó a los mecanismos internacionales de derechos humanos, a la Comisión Interamericana, a la Oficina del Alto Comisionado en 2018, ha cerrado más de 600 organizaciones en estos últimos 3 años, y la mayoría en lo que va del 2022, ha cerrado todos los espacios que puedan generar algún tipo de acompañamiento, y me refiero a las organizaciones de mujeres, por ejemplo, que año con año, día a día, han acompañado a las víctimas de violencia sexual, y lo que está es realmente generando un retroceso jurídico en derechos humanos de un nivel que no habíamos visto, que no había ocurrido pues en épocas pasadas, y que está afectando principalmente a la población nicaragüense. Lo último que hizo el gobierno ahorita fue, por ejemplo, ya impedir el ingreso o rechazar pues lo que tiene que ver con el grupo de expertos independientes que ha nombrado el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Entonces, con esto ratifican que no hay ningún interés del Estado de Nicaragua en investigar, en procesar, en sancionar a quienes hayan cometido graves violaciones de derechos humanos. ¿Por qué? Porque tiene que ver con esos perpetradores que han secundado esa política de odio y de represión en contra del pueblo de Nicaragua.
Wendy, brevemente, ¿qué recomendarías a aquellas personas que escuchan este podcast y de repente conocen un caso o hayan vivido esta situación, esta acción de tortura, ¿verdad?, en su contra? ¿Qué pueden hacer? ¿A quién se pueden acercar? ¿Cómo poder sobrellevar este momento? Porque es una situación que genera traumas, genera afectaciones emocionales, genera mucho dolor en el cuerpo, en las ideas.
Sí, es una situación súper difícil, pero en primer lugar, creo que la familia tiene que acuerpar y creerle a una víctima. Si una persona está diciendo sufrí esto, el primer paso que debemos hacer es creerle. Porque, como te digo, Nicaragua ha cancelado tantas organizaciones y ha cerrado tantos espacios que cada vez es más difícil que las víctimas encuentren un espacio físico donde acudir. Sin embargo, hay organizaciones que todavía están trabajando por Nicaragua, dentro del país, en condiciones muy, muy difíciles, con muchas medidas de seguridad, y las organizaciones que también estamos fuera de Nicaragua. Entonces, pueden acercarse a ellas. Yo puedo mencionar, pues, por ejemplo, en nuestra organización, que es el Colectivo Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, y pueden visitar nuestra página web, y ahí hay información de cómo contactarnos en redes sociales o por correo electrónico. Pero también no solamente decir que nosotros, o sea, también hay organizaciones dentro de Nicaragua que están haciendo una labor importante, y puedo también mencionar la página del CNED, por ejemplo, sigue activa. Podríamos revisar si la página de la Comisión Permanente de Derechos Humanos sigue activa, pero eso, como tratar de abocarse a quienes en algún momento pues han estado trabajando derechos humanos, de las organizaciones feministas, de los liderazgos feministas que están dentro del territorio y a las que pueden tal vez ubicar en las páginas web de estas organizaciones, que creo que todavía igual están activas. En cualquier caso, pues no duden igual en escribirnos, y nosotros pues también vamos a tratar de recibir, de acompañar. Tenemos, por ejemplo, la posibilidad de tener una psicóloga que hace atenciones psicológicas de manera virtual, inclusive porque se ha instalado esta metodología, no, pues por la pandemia, pero también por el exilio que ha implicado todo este proceso. Entonces, esto ayuda a reforzar la confianza de la víctima y sobre todo la seguridad y hacerle sentir pues que no están solas.
Muchas gracias, Wendy Flores, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más. Te agradecemos un montón. Este tema es un tema muy complejo. Ahí está la invitación también de Wendy para visitar el sitio web del Colectivo de Derechos Humanos, colectivodhnicaragua.org. Es la página web del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más. Y la idea es empezar, como les digo, informándose, y probablemente ahí, para aquellas personas que han vivido esta situación tan compleja como es el abuso sexual, en estas condiciones, ¿verdad? En el cual en Nicaragua lo que está ocurriendo, este trato, es una respuesta a esa actitud ciudadana de pensar distinto y cuestionar lo que ha ocurrido en Nicaragua todos estos años. Gracias a las emisoras también, amigas y medios de comunicación que retransmiten este podcast: Radio Camuapa, Radio Voz de Matagalpa, Radio La Costeñísima, Radio Juvenil, Radio Darío, Radio República. Les invitamos a ustedes, amigos y amigas, también visitar nuestro sitio web www.ondalocalni.com y nuestras plataformas en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, con mucha, mucha información de interés para ustedes, amigos y amigas. Yo soy Christopher Mendoza, quien les saluda. Nos escuchamos. Hasta la próxima.
Si te gustó el podcast, compartilo. Y si quieres saber acerca de otras noticias, seguinos en nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web www.ondalocal.com.ni.